cambiando el mundo por amor.
Son posibles los matrimonios unidos y felices.
Porque son posibles las familias integradas.
Encontrados
con nosotros mismos.
Encontrados
con la pareja.
Encontrados
con nuestros hijos.
Encontrados
con Dios.
Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
Muy buenos días, tengan todos en esta hermosa mañana. De parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, desde Ciudad Quesada, San Carlos, les saludamos Mayel Alpizar y este servidor, Brian Loaiza, deseándole que estén pasando un día muy especial.
Muy buenos días en esta hermosísima mañana. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más encontrarnos con ustedes, porque nos ha permitido levantarnos y porque en ese momento, al permitirnos respirar una vez más, levantarnos y tomar las energías de un nuevo día, también nos está dando la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Nos está dando la oportunidad de ser un poquito mejor que ayer y que eso nos ayude a acercarnos cada día más a Él. Damos gracias infinitas a Dios porque en esta hermosa mañana nos permitió abrir los ojos, nos permitió volver a ver a las personas tan especiales que nos rodean, nos permitió encontrarnos con personas especiales en el camino al trabajo, en el camino al colegio, a la escuela, y porque a cada momento nos pone seres humanos alrededor que también nos permiten ver en ellos las maravillas de Dios. Damos gracias infinitas porque nos ha permitido percibir su presencia en la naturaleza que nos rodea, en el aire que respiramos. Y pedimos a nuestro Padre Celestial para que nos permita cada día interiorizar más la importancia del perdón, la importancia de acercarnos a otros, a perdonarlos y permitir también que nos perdonen cuando nos equivocamos. Ponemos en tus manos, Señor, este programa y a todas las personas que nos están escuchando, para que permitas también que en nuestros corazones cada día acreciente más esa necesidad de ti y esa necesidad de acercarnos unos a otros. Amén.
Amén. Bueno, desde el programa pasado el tema era cómo pedir perdón. Vamos a iniciar con esta segunda parte, porque como les contábamos, estos temas están basados en la experiencia como consejeros matrimoniales en Estados Unidos del Dr. Gary Chapman, autor de Los Cinco Lenguajes del Amor, quien junto con la psicóloga Jennifer Thomas escribieron el libro Los Cinco Lenguajes de la Disculpa. Vamos a continuar valorando su perspectiva en este tema. En el programa anterior vimos que el arte de la disculpa se puede aprender. Nos dicen los autores que los elementos básicos de una disculpa son cinco, a los que le llaman los cinco lenguajes de la disculpa. A mí me llama poderosamente la atención que estos estudios, que estos cinco lenguajes del amor tienen mucho, mucho que ver con los cinco pasos para la reconciliación que nos enseña nuestra Iglesia Católica. Para la mayoría de las personas, uno o dos de estos lenguajes expresan la sinceridad más profunda que los otros. Y para que una disculpa sea aceptable, usted necesita hablar el lenguaje que logre comunicar sinceridad al ofendido. Al nosotros pedir una disculpa cuando nos equivocamos, es sumamente importante que la manera en que pedimos la disculpa, la otra persona lo perciba como sincera. ¿Y cuál es la mejor manera de que la otra persona perciba que nos estamos arrepintiendo de corazón? Que no es un arrepentimiento para salir del paso, que no es para salir del apuro, porque no me queda de otra, sino porque de corazón estoy arrepentido, que hice algo malo, que me equivoqué y quiero, necesito que me disculpes. Veíamos que el primer lenguaje de la disculpa, para repasar un poquito, consiste en expresar arrepentimiento. Es expresar a las personas ofendidas el sentido de la culpa, de vergüenza y dolor que usted siente. pues su conducta las ha herido profundamente. El arrepentimiento se centra en lo que usted hizo mal y dejó de hacer, y cómo eso afectó a la otra persona. De eso se trata el arrepentimiento, en lo que usted hizo mal. Se trata de decir lo siento. Y en muchas ocasiones ayudas si el que ofendió le explica a quien está lastimado la manera en que sus acciones lo han herido. Así la persona dolida se da cuenta de que la entienden. Es ponerme en los zapatos de la otra persona. Es decir, lo siento, pero diga qué siente, qué sintió, qué pudo haber sentido la otra persona. Hacer esa empatía con los sentimientos que usted generó en la otra persona por el mal comportamiento, por aquello que hice mal.
Vimos también que el segundo lenguaje de la disculpa es aceptar la responsabilidad, que en palabras más sencillas es decir, me equivoqué. Ese aceptar la responsabilidad es asumir que yo fui responsable de ese comportamiento, que yo fui responsable de esas palabras hirientes que se pronunciaron. Para algunos, escuchar las palabras me equivoqué es lo que les transmite que la disculpa es sincera. Para muchas personas, la parte más importante de la disculpa es cuando reconocemos que el comportamiento de uno es incorrecto. Entonces, el primer lenguaje de la disculpa es simplemente decir lo siento, sin justificarse, sin usar el pero es que fue por culpa suya que yo... No, solamente decir lo siento y decir cuánto afectó ese comportamiento mío a la otra persona. El segundo lenguaje de la disculpa, aceptar la responsabilidad, es decir, me equivoqué. Asumir la culpa de aquel comportamiento, de aquellas palabras hirientes que se pronunciaron.
¿Cuál era el tercer lenguaje de la disculpa? Es restituir. Y esto significa decir, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? La idea de reparar el daño para compensar un agravio es algo que está arraigado en el alma humana. Debo hacer algo para reparar mi falta. Para algunas personas, la restitución es su lenguaje principal de la disculpa. Para ellos, la declaración, no está bien que te haya tratado de esa manera, debe ser seguida por, ¿qué puedo hacer para demostrarte que aún me interesas, que te amo? ¿Qué tengo que hacer? Es hacer algo, es pagar el error. Cada persona tiene uno de los cinco lenguajes del amor como su lenguaje principal. Si usted habla el lenguaje principal del amor de la otra persona, ella se sentirá segura de su amor y la restitución será exitosa. Pero si usted no habla su lenguaje principal de amor, los mejores esfuerzos que haga por disculparse probablemente no tengan el éxito que usted quiera.
Así que en restitución se trata de dar algo a cambio, de reparar esa falta. Y en muchas ocasiones, la forma de reparar la falta es utilizar el lenguaje de amor de la otra persona. Que si es contacto físico, bueno, voy a darle un abrazo para restituir, para devolver el mal que hice, que le causé por esa ofensa que provoqué. Restituir puede ser una palabra amable, restituir puede ser un regalo, restituir puede ser un acto de entrega, restituir puede ser pasar tiempo con aquella persona. Depende del lenguaje principal de amor de la otra persona. Si no conocemos su lenguaje de amor, pues va a ser muy difícil darle lo que espera a cambio. Por eso aquí la importancia de también resaltar que no solo es conocer el lenguaje de la disculpa, también tenemos que conocer cuál es el lenguaje del amor de la otra persona.
Por eso muchas veces escuchamos que tal vez él o ella dice, es que me ofende, me hiere, me pide perdón, pero no me demuestra amor, entonces para mí eso no vale. ¿Para qué me pide perdón? ¿Para qué se disculpa si no me demuestra el amor? Esto es porque muy probablemente para esta persona el lenguaje de restituir sea muy, muy fuerte en ella. Y yo creo que esto también nos pasa a la mayoría. Si no nos percibimos amados por la otra persona, cometerá errores, se disculpará, quizás utilice nuestro lenguaje principal de la disculpa, pero si no nos estamos expresando el amor, difícilmente veamos sinceras esas disculpas. Así es que es un lenguaje muy importante. Conocer el lenguaje principal de la otra persona es muy importante para saber restituir, para saber reparar el daño que le hemos ocasionado a esa persona.
Escuchemos lo que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios.
Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. A mí hay algo que me llama mucho, mucho, poderosamente la atención de muchas de las lecturas bíblicas, de mucho de lo que nos enseña la Biblia. Y son dos conceptos, o dos objetivos: el amor y el perdón. En muchísimas ocasiones la palabra de Dios nos llama a amarnos, ser compasivos, y nos llama al perdón, a amarnos porque es nuestro alimento emocional, y a perdonarnos porque somos humanos y nos vamos a equivocar siempre. Sin querer, sin intención, nos vamos a equivocar y vamos a herir a las personas. Por eso yo creo que es importante que entonces aprendamos a cómo amar efectivamente. Aprendamos a cómo pedir perdón efectivamente para que sí podamos vivir esa armonía. Y otra cosa, la oración. La oración a que nos llama Jesús. ¿Para qué? Para tener esa capacidad de amar, para tener esa capacidad de perdonar y de saber pedir perdón también.
Y todo esto nos lleva al lenguaje de la disculpa número 4. Que se llama arrepentirse genuinamente, o en otras palabras, decir intentaré no volver a hacerlo. Entonces el uno era lo siento, el otro era me equivoqué, el otro era qué puedo hacer para arreglarlo. Y este, el lenguaje número 4, se llama arrepentirse genuinamente, y lo que dice es intentaré no volver a hacerlo. Dice una esposa: tenemos las mismas viejas discusiones acerca de las mismas cosas todo el tiempo. Pienso que eso le sucede a la mayoría de las parejas. Lo que me entristece no es la acción de la ofensa, es la repetición de la ofensa. Él se disculpa, promete no hacerlo otra vez y entonces lo vuelve a hacer. Aunque eso sea tan simple como dejar prendida la luz del baño, o tan molesto como que me regaña más de la cuenta. No quiero disculpas. Quiero que no haga las cosas que me molestan nunca, dice esta esposa. Esta mujer quiere que su esposo se arrepienta. La palabra arrepentimiento significa dar la vuelta o cambiar de opinión. Lo explican estos autores como que es cuando usted va hacia el norte y de pronto vira y se regresa hacia el sur. O sea, es completamente girar, cambiar de rumbo, variar las cosas. En el contexto de una disculpa, significa que una persona se da cuenta de que su comportamiento actual es destructivo. La persona lamenta el dolor que está causando al otro y escoge cambiar su comportamiento. El arrepentimiento no es solo decir, lo siento, me equivoqué, ¿cómo puedo compensar lo que hice?, que son los lenguajes anteriores, sino que arrepentimiento es decir, intentaré no volver a hacerlo. Para algunas personas es el arrepentimiento el que las convence de que esa disculpa es genuina. Si usted se arrepiente, entonces van a estar completamente dispuestos a perdonarlo. ¿Cómo expresamos el lenguaje del arrepentimiento? Comienza por expresar la intención de cambiar. Todo verdadero arrepentimiento comienza en el corazón. Reconocemos que lo que hicimos estuvo mal, que nuestras acciones lastimaron a la persona que amamos. No deseamos continuar ese mismo comportamiento y entonces decidimos que con la ayuda de Dios vamos a cambiar. Expresamos con palabras esta decisión a la persona que hemos ofendido. Esa decisión de cambiar es lo que le indica que ya no estamos poniendo excusas, que no estamos minimizando nuestro comportamiento, sino aceptando la plena responsabilidad de nuestras acciones. No es como el que dice, pero... ay, pero ¿por qué se enoja si solo dejé la luz prendida? ¿Cuál es el problema? No, pero es que si a la otra persona le molesta que yo haga eso una y otra vez y ya me explicó por qué y demás, ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta decir sí, disculpa? Otra vez volví a fallar. es aceptar la plena responsabilidad de nuestras acciones. Cuando damos a conocer nuestra intención de cambiar a la persona que hemos ofendido, le estamos comunicando lo que está ocurriendo en nuestro interior. Permitimos que tenga una visión del corazón de nosotros. Y esto suele ser el lenguaje que les convence que realmente somos sinceros.
Aquí la pregunta importante es, ¿qué pasa si uno no expresa en palabras la intención de cambiar? Si su filosofía puede ser solo haz los cambios, no hables de ellos. O sea, cambie. ¿Para qué hablar? El problema con ese enfoque, con esa manera de pensar, esa filosofía, es que la persona a quien ofendiste, la persona agraviada, no puede leer su mente. No sabe que usted, en su corazón, decidió hacer cambios. Al disculparse, es mucho mejor expresar en palabras su intención de cambiar. Entonces, esta persona sabrá que usted realmente reconoce que su comportamiento está errado, que estás equivocado y que tiene toda la intención de cambiarlo. Es perfectamente aceptable decirle a la otra persona que espera que tenga paciencia con usted, porque sabe que no tendrá un 100% de éxito inmediatamente, pero que su intención es cambiar este comportamiento destructivo. Expresar la intención de cambiar puede ser difícil, sí, claro, si usted piensa que lo que está haciendo no está moralmente mal. Y aquí vamos a entrar a un detalle muy interesante. Sus acciones podrían ofender a otros, pero usted cree que esto simplemente es parte de su forma de ser. El hecho de que había lastimado profundamente a su esposa y había creado una gran barrera emocional entre los dos, debería haber sido suficiente para motivarlo a cambiar. Y esto nos pasa muy a menudo. Recuerdo una vez, no recuerdo el por qué, pero recuerdo que con mi acción, con lo que hice o mi comportamiento, porque no recuerdo qué fue lo que pasó, pero Maye se sentía profundamente lastimada. Y Maye me decía, es que necesito una disculpa, quiero que te disculpes porque eso me dolió. Y yo me cerré y le dije, no, yo no le voy a pedir disculpas porque yo hice lo correcto y considero que estaba en lo correcto y no hice nada malo. Entonces no le voy a pedir disculpas. Y me cerré y me encapriché en que no iba a pedir disculpas porque yo consideraba que moralmente yo no me había equivocado. Era mi forma de ser. Yo tenía toda la razón de haber dicho o haber hecho lo que hice. Por lo tanto, no había una disculpa. Recuerdo que fue hasta como 3 días después, nuestra relación un tanto distanciada, que fue cuando reconocí y le dije a Maye, no fue mi intención, pero perdóname. Pero quiero disculparme. Y ahora, profundizando en este tema, me doy cuenta que tiene toda la razón. Y cuán necesario es que aprendamos que aunque moralmente consideremos que lo que hicimos no fue correcto, si eso ofendió a la otra persona, es motivo para pedir disculpas. Si eso nos va a distanciar en nuestra relación de esposos, o en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con compañeros de trabajo, si consideras que lo que hiciste fue correcto, pero si eso ofendió a la otra persona, y eso va a crear una barrera emocional entre esas dos personas, eso es motivo suficiente para decir perdón. Lo siento, no fue mi intención, no quise hacer daño. Es más, considero que lo que hice es moralmente correcto, pero si eso te ofendió, quiero que me disculpes. Merece nuestra relación una disculpa.
Mencionaba el libro un ejemplo de un esposo que era muy bromista, y entonces cuando estaban en actividades sociales pues hacía bromas y demás, y la esposa le dijo que se había ofendido con la broma que había hecho, pero como él consideraba que era parte de su forma de ser y él era así, ella tenía que entenderlo y no tenía por qué pedir disculpas por algo que para él no estaba malo. Pero es como Brian explica, no es que lo que hizo estuvo mal, puede ser que lo que él hizo no estuviera mal, pero si eso le ofendió a ella, es razón suficiente para pedir disculpas. Aunque lo que hayas hecho, no lo hiciste con ninguna intención de ofender. Eso se entiende. Pero el hecho es que sí se ofendió. Entonces, solo porque sí se ofendió, debo pedir disculpas. La idea de que solo tenemos que cambiar cuando estamos haciendo algo moralmente incorrecto está mal. En un matrimonio saludable, a menudo hacemos cambios que no tienen que ver con la moralidad y mucho menos que ver con construir un matrimonio armonioso. No se trata de que solo si lo veo mal es que lo cambio. No, porque si al otro no le gusta, aunque eso que yo hago no está mal, pero si al otro no le gusta, yo podría cambiar algunas actitudes y comportamientos por buscar que llevemos un matrimonio más armonioso. Otro paso para el camino del arrepentimiento, además de ese reconocer que tenemos la intención de cambiar, aunque lo que hayamos hecho no esté moralmente malo para nosotros, el segundo paso para ese camino al arrepentimiento es desarrollar un plan para implementar ese cambio. A menudo las disculpas no logran restablecer una relación porque no hay un plan para hacer cambios positivos. Los planes no necesitan ser complicados, pero deben de ser específicos. O sea, no se vale decir, bueno, sí, está bien, yo voy a cambiar, pero bueno, ¿cómo voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer para hacer las cosas de forma distinta? ¿Hasta dónde debo pedirle al otro que me ayude para que esto se haga una realidad? Entonces, hacer un plan y que sea específico, ok, ¿de qué manera específica yo voy a poner en práctica este plan para que funcione, para que se pueda hacer efectivo? Muchas veces la parte ofendida podría ayudarnos a idear un plan. Lo ideal es cuando las parejas pueden ayudarse mutuamente para idear un plan que corrija el comportamiento problemático de uno de ellos. Por ejemplo, a mí no me gusta que mi esposo haga bromas sobre mi físico. Y resulta que si las hace, yo puedo pedirle que necesito que no lo vuelva a hacer. Bueno, pero puede ser que las hace de por sí y no se da cuenta que lo está haciendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo le digo, se vale que cuando estás haciendo una broma yo te voy a apretar fuerte el brazo para que te acuerdes que eso no me gusta? Bueno, si el otro está de acuerdo, esa podría ser una forma específica en cambiar las cosas. Pero tenemos que ser específicos. Tiene que haber algo que nos ayude y si yo soy el que ofendo, debo estar dispuesta a que mi esposo me ayude con qué le gustaría o qué plantea, qué podría hacer yo para cambiar ese comportamiento que le está lastimando.
Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces cuando nosotros ofendemos a alguien, es a causa de actitudes y comportamientos que traemos muy arraigados en nosotros, desde nuestras costumbres, desde nuestra forma en que fuimos creados. Y entonces, hacer esos cambios requiere no solo decirlo, no solo decir, lo siento, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. No, es que no volver a hacer eso, que muchas veces, con lo que muchas veces ofendemos, requiere de este plan. Entonces, ese tercer paso en el camino del arrepentimiento es implementar el plan. No es solamente crear el plan, sino es implementar el plan. Es llevémoslo a la práctica. Tenemos que ir a la práctica. Un plan que no se implementa es como una semilla que no se planta. Hacer que el plan funcione requiere pensamiento y acción. El hecho de escribirlo también hace que el plan sea concreto y específico, en lugar de general. Sí, necesitamos crear algo específico, en esto y esto es lo que quiero cambiar, no algo general. Completar el plan da evidencia a la parte ofendida de que su disculpa fue sincera. O sea, llevar ese plan de cambio de comportamiento, de actitud, es evidencia para aquella persona a la que ofendimos de que nuestra disculpa fue sincera, que no nos estamos simplemente disculpando para salir del paso. Tomemos en cuenta que las personas perciben las cosas de distintas maneras. Por ejemplo, una esposa que descubre que cuando le habla a su esposo este percibe lo que le dice como si fueran críticas y afecta su relación. Uno de los planes que podría desarrollar ella es que si tiene una opinión diferente a la de su esposo, primero puede decir una declaración de afirmación y luego darle su punto de vista. Las declaraciones de afirmación que se podrían usar serían: esa es una forma interesante de verlo. Otra podría ser: puedo valorar eso. Otra: una de las cosas que me gusta acerca de esa idea es que... Generar planes. A veces implementar el plan para el cambio puede ser sumamente costoso. Esto nos puede costar mucho. El plan puede requerir cambios enormes o pequeños. Puede involucrar asuntos enormes o detalles menores. Claro, la implementación de planes para el cambio constructivo no significa que tendremos éxito de forma inmediata. Uno o dos fracasos no significan que uno es un fracasado en seguir su plan para el cambio. La clave es estar dispuesto a reconocer sus fracasos, levantarse y volver a intentarlo. Es mejor cuando usted puede reconocer rápidamente cualquier fracaso posterior, aún antes de la que la persona ofendida tenga tiempo para confrontarlo. ¿Qué significa esto? Si ustedes generaron un plan y volví a equivocarme, antes de que la otra persona me lo confronte y me diga: te volviste a equivocar, volviste a fallar, me pediste disculpas, prometiste que no lo ibas a volver a hacer, generamos un plan, estamos implementando y volviste, antes de que eso suceda, me adelanto a decir: amor, me equivoqué nuevamente, perdóname, dame otra oportunidad, de verdad que lo estoy intentando, sé que volví a equivocarme. Una disculpa rápida indica que usted es sincero en sus esfuerzos por cambiar. Cuando no reconocemos nuestras reincidencias, esto, ¿qué es lo que le comunica al cónyuge? Que no fuimos sinceros en nuestra disculpa. Por vergüenza generalmente no queremos reconocer nuestros fracasos, pero es mejor reconocer abiertamente la reincidencia. Eso es sumamente importante para que la otra persona pueda percibir que su disculpa es sincera. Cuando en nuestros esfuerzos por cambiar volvemos a caer, debemos reconocer nuestro fracaso lo antes posible. Reconocer una ofensa y confesar esa ofensa a Dios y a otra persona da confianza. Requiere ciertamente humildad y sinceridad, pero da la oportunidad de comenzar de nuevo. Si al principio no tienes éxito, intenta de nuevo, las veces que tengamos que intentar, hasta que podamos corregir, hasta que podamos hacer esos cambios, hasta que podamos implementar esos planes para no ofendernos más.
La mayoría de las personas no espera la perfección después de una disculpa, pero sí espera ver un esfuerzo. Cuando el cónyuge se da por vencido rápidamente luego de un fracaso y más bien vuelve a su viejo comportamiento sin hacer ningún esfuerzo adicional para cambiar, la disculpa es considerada como poco sincera. La persona que se disculpa podrá ser sincera en ese momento, pero el hecho de no completar esa disculpa con un arrepentimiento vacía de contenido esa disculpa. Esto ocurre especialmente para la persona cuyo lenguaje principal de la disculpa sea este, el arrepentimiento genuino. Por lo tanto, expresar el deseo de cambiar y concebir un plan para llevarlo a cabo es una parte sumamente importante de la disculpa para esta persona. Invitar a la persona agraviada para que ayude a formular un plan para el cambio quizás sea la forma mejor para mostrar arrepentimiento en forma eficaz. Vamos a hacer un corte y en esta pausa ya pronto regresamos con su programa Encontrados.
550. Radio Santa Clara.
Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencia, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
Existen personas quienes se amargan la vida cuando tienen las condiciones y los medios para ser felices, pero insisten en seguir sufriendo y hacer sufrir a los demás. Si crees ser una de estas personas, busca ayuda profesional. La vida, en medio de todo, tiene cosas bonitas y hermosas que hay que disfrutar.
Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer en Centro Comercial Meco, en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, Las Delicias de Kiwi, Tienda Princesitas, Veterinaria Aquavet, Bazar Nati, Centro de Belleza Ladies, Ropa Íntima por Catálogo Crystal, Boutique de Ropa Americana Mari y más. No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya a Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada.
Radio Santa Clara, concientizando en los derechos de los estudiantes.
Oye, pero qué parque come este.
Está buena. Sí.
Familia, está muy bueno el desayuno, pero ahora tengo que irme. Tengo reunión en el trabajo.
¿Cómo, Pedro?
¿Sí?
Hoy es la reunión de la Asociación de Padres.
¿Qué?
Se te había olvidado.
Santo
cielo. Se va a tratar lo del cierre de la escuela.
Papi, no quiero quedarme fuera este año escolar. Tienes que ir. Todos los padres van.
Santo cielo, lo había olvidado, sí.
Papi, hazlo por nosotros. Tienes que ir.
Pedro. ¿Y es tan importante para ti esa reunión del trabajo?
Que sí es importante, muy importante. Pero ¿saben una cosa? ¿Eh? ¿Saben una cosa? Más importante la educación de mis dos muchachos.
¡Sí! ¡Ese es mi papi! Es lindo tener quien nos proteja.
Los buenos padres defienden por encima de todo los derechos de sus hijos e hijas. Niñez que se protege, niñez que florece.
Todos los niños y niñas tenemos derecho a un nombre, a una protección segura, y que nuestros derechos garanticen.
En Radio Santa Clara piensan en nuestro futuro.
Si nos amas, respeta y protege nuestro...
Radio Santa Clara.
Y en este cuarto lenguaje de la disculpa, que es expresar arrepentimiento genuino, es estar dispuesto a implementar un cambio para hacer las cosas de forma distinta, queremos contarles una historia que nos envió una de nuestras oyentes. Ella nos escribe: en mi caso, yo perdoné a mi esposo de su infidelidad. Incluso tuvo un hijo con esa otra mujer. Aunque él me dijo muchas veces perdón, disculpas, las palabras para mí no fueron suficientes. Lo perdoné porque no fueron las palabras, fueron las actitudes las que me convencieron para perdonarlo. Fue con el tiempo, fue ir viendo el cambio de actitudes que hasta hoy las mantiene. También perdoné a la mamá de su hijo. Tuve la necesidad de llamarla y hablamos muy maduramente. Igual ella nunca me dijo un perdón o unas disculpas, pero ver en ella el convencimiento de que ella sabía que mi esposo me amaba y que ella se iba a concentrar en darle el cuidado simplemente a su hijo, y viendo el comportamiento de ella distante y dando el espacio de padre e hijo, veo que ha respetado nuestra relación. Con estas actitudes positivas yo pude lograr ese perdón. Es evidente en este testimonio que ese lenguaje del arrepentimiento genuino es el que la lleva a ella a perdonar. Y es que para que este lenguaje sea efectivo, hay frases que podríamos utilizar.
Veamos algunas de estas. Por ejemplo, sé que mi comportamiento te ha herido. No quiero volver a hacer eso jamás. Estoy dispuesto a recibir cualquier idea que tengas acerca de cómo podría cambiar mi comportamiento. O también, ¿cómo podría decir eso en forma diferente para que no parezca una crítica?
Otra frase que nos podría ayudar a implementar este lenguaje es decir, sé que lo que estoy haciendo no es provechoso. ¿Qué cambio te gustaría ver en mí que signifique una mejora para ti? O decir, realmente quiero cambiar. Yo sé que no soy perfecto, pero en verdad quiero intentar cambiar este comportamiento. ¿Estarías dispuesto a recordarme si me ves que vuelvo a los viejos patrones? Simplemente dime la palabra recaída, y yo pienso que eso me ayudará a detenerme y a cambiar de dirección.
Otra frase que también pueda ayudarnos a trabajar este lenguaje sería, te fallé al volver a cometer el mismo error. ¿Qué necesitarías para que comiences a reconstruir tu confianza en mí? O también, este es un patrón que he seguido durante mucho tiempo. Si bien quiero cambiar, sé que será difícil y que podría fallar, hiriéndote al hacerlo nuevamente. Realmente apreciaría que me ayudaras a pensar en una forma de lograr que mis cambios permanezcan y que me alientes cuando me veas hacer cosas que son de ayuda. ¿Puedo contar contigo para que seas mi compañero o mi compañera de equipo en este viaje, en este camino, en este cambio que tengo que hacer? Estas son frases que nos pueden ayudar a poner en práctica este lenguaje de la disculpa, este lenguaje del arrepentimiento genuino.
Y aquí entramos al lenguaje de la disculpa número 5, que se trata de pedir perdón, es decir, ¿me perdonas por favor? Lo que una persona considera una disculpa no es lo que la otra persona considera como tal. ¿Y por qué pedir perdón? Bueno, es que solicitar perdón le indica a una persona que usted quiere que la relación se restablezca a plenitud. Cuando ocurre una ofensa, se crea, y ya lo hemos visto en otros programas, se crea inmediatamente una barrera emocional entre dos personas. Recordemos aquel puente que imaginábamos que existe un puente en la relación entre dos personas, y es como estar a la orilla de un río y ver que yo estoy en un extremo y mi esposo está en el otro. Existe un puente entre los dos, y ese puente es el que permite la comunicación fluida entre él y yo. Pero cada vez que nos ofendemos, es como que pongamos un bloque, un ladrillo, en medio de ese puente. Y si no es una ofensa, sino que son tres, pues ya van a ser tres bloques, y cada vez el muro en medio del puente se va haciendo más grande. Por esa razón, cada vez que pedimos disculpas nos permite quitar esa barrera. Hasta tanto no se quite esa barrera, la relación no puede avanzar. Una disculpa es un intento de quitar esa barrera. Si usted descubre que el lenguaje principal de la otra persona es pedir perdón, entonces esta va a ser la manera más segura de quitar esa barrera. Para esa persona esto es lo que indica que usted tiene un interés genuino en que la relación se restablezca. Una segunda razón por la que debemos pedir perdón es porque demuestra que usted se está dando cuenta de que hizo algo malo, que usted ofendió a la otra persona, voluntaria o involuntariamente, pero la ofendió. Lo que usted dijo o hizo puede no haber sido moralmente incorrecto, como lo veíamos antes. Hasta puede haberlo dicho en broma. Pero si eso ofendió a la otra persona y ahora se lo recrimina, es una ofensa que ha creado una barrera entre ambos. En ese sentido está mal y corresponde pedir perdón, especialmente si este es el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona. Pedir perdón es reconocer la culpa. Demuestra que usted sabe que merece una condena o un castigo. ¿Cuál es la tercera razón de por qué debo pedir perdón? Porque pedir perdón demuestra que usted está dispuesto a poner el futuro de la relación en manos de la persona a la que usted ofendió. Usted reconoció su error, expresa su pesar y quizás haya ofrecido enmendar las cosas, pero ahora está diciendo, ¿me perdonas por favor? Usted sabe que usted no puede contestar a esa pregunta por la otra persona. Es una elección que la otra persona debe hacer, perdonar o no perdonar, y el futuro de la relación va a depender de esa persona. Esto quita el control de sus manos, y por eso para algunas personas es sumamente difícil hacer esta pregunta, porque dependen de lo que la otra conteste si la relación va a volver a restablecerse.
¿Por qué es tan difícil pedir perdón? Bueno, una de las razones es el temor a perder el control. Algunas personas se sientan muy incómodas cuando no están en control de una situación. Necesitan tener bajo control la relación. Y pedirle a una persona que lo perdone significa ceder el control y poner el futuro de la relación en las manos de la otra persona. Subconscientemente, esto podría resultarle muy difícil. Voy a entregarte en tus manos el futuro de nuestra relación. Ahora no depende de mí, va a depender de ti que nuestra relación se restable. Pedir perdón es especialmente difícil para las personas que tienen personalidades dominantes fuertes. El individuo saludable es el que reconoce sus rasgos de personalidad y los acepta como su patrón de operación normal, pero se niega a ser controlado por esos rasgos de personalidad, cuando obviamente son dañinos para una relación. A pesar de que me cueste pedir perdón, a pesar de que pueda perder el control, a pesar de que ya deje de estar en mis manos el futuro de nuestra relación, acepto que para mí esto es fuerte, pero no me voy a dejar dominar por esta forma de ser. No me voy a dejar dominar por esa forma de pensar y voy a entregar el futuro de nuestra relación en tus manos.
Muchos, y esta es otra razón por la que nos cuesta pedir perdón, tememos el rechazo. El temor al rechazo es frecuente entre los seres humanos. Disculparse es admitir que nos equivocamos y no nos gusta tener que hacerlo. Nos percibimos vulnerables porque estamos pidiendo algo, el perdón. Y pensamos que como solo la otra persona lo puede otorgar, podría ser que nos rechace. A nadie le gusta ser rechazado, pero para algunas personas el rechazo es prácticamente insoportable. Y por eso, para esta clase de personas, pedir perdón es sumamente difícil, porque saben que el perdón está en las manos de la otra persona, y una de las dos opciones es que no las perdonen, y eso sería un rechazo. La respuesta para esta persona es reconocer este temor sin ser controlado por él. El proceso que podrían hacer de razonamiento para entender esto y para aceptarlo y cambiar esa actitud es decirse: sé que mi mayor temor es el rechazo. También sé que mi comportamiento ha creado un problema en esta relación y que la única forma de resolverlo es disculparme sinceramente. Por lo tanto, si pedir perdón es el lenguaje de la disculpa de la otra persona, enfrentaré mis temores y le preguntaré: ¿me perdonas, por favor? Las personas maduras reconocen sus temores, pero se niegan a ser esclavizadas por ellos.
Hay otro temor, y yo creo que este ha sido uno de mis temores por los cuales me ha costado tanto aprender a pedir perdón y he tenido que aprender a no dejarme dominar por ese temor. Es el temor al fracaso. Esta persona suele tener una brújula moral. Para ellas, hacer lo correcto equivale a ser bueno o tener éxito. A lo largo de su vida han intentado hacer lo correcto, y cuando lo hacen, se perciben exitosas. Para esta persona, reconocer el error equivale a reconocer que soy un fracasado. ¡Qué error más grande! Su mayor temor es el fracaso. Reconocer en las relaciones humanas que han hecho algo mal sería como reconocer un fracaso. Y por lo tanto, les cuesta o nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Por lo general, discuten acalorados con la otra persona sosteniendo que lo que hicieron no está mal. Quizás te dolió o quizás te ofendió. Lo entendiste mal, esa no era mi intención. Habrán miles de justificaciones. A veces la forma en que se defienden es más ofensiva que la ofensa original, pero esto no lo ven. Argumentarán, solo estoy intentando que entiendas la verdad. Esta es la clase de persona que casi nunca se disculpa. La respuesta para estas personas está en llegar a entender que el temor al fracaso, como el temor al rechazo, es uno de los temores más comunes en la humanidad. El primer paso es reconocer este temor, es darme cuenta. Y fue algo en lo que yo tuve que trabajar mucho, porque para mí pedir una disculpa era algo tan difícil, porque reconocer que me equivoqué es como verme fracasado. Y siempre he querido tratar de dar una imagen de una persona moralmente correcta. La única forma de enmendar las relaciones es disculpándose. Así que debo aprender a disculparme a pesar de mi temor, no dejarme dominar por ese temor. Entiendo que cometer un error, decir o hacer algo que ofende a otra persona, es algo que hacemos todos nosotros. Todos lo hacemos, todos nos equivocamos. Y Jesús, nuestro Dios, entiende esta humanidad perfectamente, esta humanidad pecadora, esta humanidad imperfecta que hay en nosotros. Por eso nos llama tanto al perdón, por eso nos llama tanto a que nos perdonemos unos a otros, a que aceptemos nuestra debilidad a través del perdón. Es la mejor manera de aceptar nuestra humanidad imperfecta, a través del perdón y a través del perdonar. No significa que sea un fracasado. De hecho, ayudará a sanar mi relación. Por lo tanto, enfrentaré mi temor y me disculparé. Reconoceré que me equivoqué y pediré perdón.
Pero que hay que tener cuidado, porque es pedirlo, no exigirlo. Por difícil que pudiera ser para el ofensor pedir perdón, a veces igualmente es difícil para el ofensor darse cuenta de que puede ser que el ofendido no les conceda el perdón rápidamente. Hay una enorme diferencia entre pedir perdón y exigir perdón. No exija el perdón. Usted no lo puede esperar. Cuando exigimos el perdón, no entendemos la naturaleza de este. El perdón es como levantar el castigo y dejar que la otra persona vuelva a entrar en nuestra vida de manera que podamos volver a desarrollar esa confianza. El perdón dice, me interesa nuestra relación, por lo tanto elijo aceptar tu disculpa y dejar de exigir justicia. Es básicamente un regalo, el perdón es un regalo que el otro nos da, y un regalo que se exige ya no es un regalo. Cuando como ofensor exijo ser perdonado, soy como un monarca sentado en un trono juzgando a la persona ofendida como culpable de un corazón que no perdona. La persona ofendida está lastimada. Recordemos que yo le hice algo que la ofendió. Está enojada por mi ofensa. Pero además, si yo exijo esa disculpa, estoy tratando de que se sienta culpable porque no me va a perdonar. Y por otra parte, cuando voy a la parte ofendida y le digo, ¿me perdonas, por favor? Ahora soy yo el que está inclinándose ante su trono, pidiendo ser perdonado por mi ofensa. Sé que si me concede el pedido, seré el beneficiario de su misericordia, de su amor y gracia. El perdón siempre se puede solicitar, pero nunca se puede exigir.
Y es que entendamos que no es poca cosa lo que estamos pidiendo. Cuando pide ser perdonado, está haciendo un pedido enorme. Será costoso para la persona que usted ofendió. Cuando la persona lo perdona, debe renunciar a su deseo de justicia. Debe dejar su dolor y su ira, su sensación de vergüenza y humillación. Debe renunciar a sus sentimientos de rechazo y traición. A veces la persona deberá vivir con las consecuencias del comportamiento erróneo del ofensor. Tengamos muy en cuenta esto. Estas pueden ser las consecuencias físicas que necesitan ser perdonadas, como una enfermedad de transmisión sexual, un niño nacido de un amante extraño o el recuerdo de un aborto. otras consecuencias podrán ser emocionales, como imágenes mentales del rostro arrebatado y la voz exaltada del ofensor, sus imágenes en brazos de otro amante o las palabras hirientes que se repiten una y otra vez en la mente. La persona que usted ha lastimado debe vivir con todo esto y mucho más, y procesarlo a fin de perdonarlo. No es poca cosa lo que le está pidiendo a la otra persona. Como dice un antiguo proverbio chino, cuando te inclines, inclínate bien. Por eso el perdón no se puede exigir. Debido a lo que cuesta el perdón, no espere que la persona ofendida lo perdone inmediatamente. La mayor virtud, qué interesante esto, la mayor virtud del ofensor debe ser la paciencia. Cuando se disculpa, asegúrese que primero esté usando el lenguaje principal de la disculpa de la persona y segundo, que esté haciendo todos los esfuerzos para cambiar su comportamiento. Si usted, si nosotros somos constantes en estos objetivos, probablemente reciba el perdón en el momento debido. Pedir perdón verbalmente luego de que usted haya expresado una disculpa, usando alguno de los otros lenguajes de la disculpa, suele ser la clave que abre la puerta a la posibilidad de perdón y de reconciliación.
Podría ser el elemento de su disculpa que la persona ofendida está esperando escuchar. ¿Me perdonas, por favor? Es el ingrediente que la convence que usted realmente es sincero en su disculpa. Sin el pedido de perdón, declaraciones como lo siento, me equivoqué, te compensaré, no lo volveré a hacer, que son los otros lenguajes, esos podrían sonar como palabras que tienen la intención de sacarse de encima el asunto sin enfrentarlo realmente. Si este es el lenguaje principal de la disculpa de la parte ofendida, entonces tenemos que aprender a hablarlo si queremos que sepa que nuestra disculpa es genuina. ¿Y de qué forma podríamos usar frases para pedir perdón? Cuando decimos, lamento haberte hablado así, sé que fue con gritos y con dureza, no lo merecías, estuvo mal de mi parte y quiero pedirte que me perdones.
También podríamos usar la frase, sé que lo que hice te lastimó profundamente, tienes el derecho de no volver a hablarme y lamento realmente lo que hice. Espero que estés dispuesto o que estés dispuesta a perdonarme. Entregar en las manos de la otra persona la posibilidad de que nuestra relación se restablezca.
O dice otra frase, no quería lastimarte, pero es evidente que lo he hecho. Me doy cuenta de eso ahora y veo que mis acciones estuvieron mal, aun cuando solo estaba tratando de divertirme. Nunca está bien divertirse si a alguien se perjudica. Prometo que trataré de no hacerlo nunca más. Y quiero pedirte que por favor me perdones.
Tomemos en cuenta, porque a veces puede, pero es que pedir perdón, decir lo siento, es lo mismo. No es lo mismo. Si profundizamos en cada, decir lo siento es hacer empatía con la otra persona. Decir me equivoqué es aceptar mi responsabilidad. Pedir perdón es pedirlo, no es dígale lo siento, no es dígale me perdonas por favor, podrías perdonarme, o sea, voy a entregar el futuro de nuestra relación en tus manos. Eso es muy diferente. Nos comprometemos a través de la página de Facebook de Encontrados, programa radial, poner los 5 lenguajes de la disculpa con estas frases que nos pueden ayudar a pedir perdón en cada uno de esos lenguajes. Porque consideramos que tanto los lenguajes del amor, el amor como el perdón, tenemos que saber descubrirlo en nosotros y en los demás, de la misma manera en que reconocemos nuestro tipo de sangre, en que conocemos cuál es nuestro tipo de sangre, cuál es nuestro nombre. Así, tiene que ser como nuestro nombre. Es algo tan importante en nuestra vida cotidiana. Esto nos ayuda a llevar a la práctica la palabra de Dios, que tanto nos insiste en amémonos unos a otros, perdónense, sopórtense, téngase paciencia, como Dios los ha amado, ámense, como Dios los ha perdonado, perdónense, quien perdona a su hermano será perdonado por Dios. pero esto hay que llevarlo a la vida práctica. Y por eso nos comprometemos para que a través de la página de Encontrados, ponerlo ahí, que ustedes puedan revisarlo y estudienlo, profundícenlo, compártanlo y más que todo memoricémoslo. Tratemos de identificarnos cuál es la manera en que a mí yo más necesito que me pidan perdón, de qué manera es que cuando me piden perdón yo considero que esa persona realmente es sincera en su disculpa y puedo perdonarla con facilidad.
Escuchemos ahora el testimonio de unos compañeros que estuvieron con nosotros en el taller de lenguajes del amor que dimos en Aguasarcas hace 2 semanas.
Buenos días, somos los Franceschi, Julio y Mayra. Tenemos 36 años de casados, tenemos dos hijos, tenemos una nietecita. 3 años prácticamente de pertenecer al movimiento Encuentro Matrimonial Mundial y hoy tuvimos la oportunidad de participar en el taller Lenguajes del Amor aquí en la zona de San Carlos y nos pareció increíble, edificante, nos llenó de vida nuestro matrimonio, nuestro amor, porque hemos logrado descubrir a través de todas las charlas que conformaron este taller cómo fuimos poco a poco avanzando para lograr descubrir cuál era nuestro lenguaje primario del amor, tanto el de el mío como el de mi esposa. Y ahora sí tenemos con claridad cómo tenemos que comunicarnos ambos en nuestro lenguaje primario. Yo le hablo a mi esposa de manera clara y concisa en su lenguaje primario del amor, como ella también me va a tratar a mí en mi lenguaje primario del amor. Me parece demasiado, demasiado increíble para como ser humano, como persona, como esposo y como esposos, poder conocer esta herramienta tan bella, tan hermosa que nos brinda abierta y apostólica y que es hermoso poder contar con esto. Les invito a todos y a cada uno de ustedes para que se den la oportunidad de poder brindarse a sí mismo el poderse descubrir su lenguaje primario del amor y así tener esa maravilla de poderse comunicar con su ser amado. El amor es lo más bello, el amor es lo más importante y si tú estás con tu esposa y tienes al Padre Celestial de por medio y tienes esta hermosa herramienta, todo te va a ir de maravillas. Les invito a asistir al próximo taller de Lenguajes del Amor. Muchas gracias.
Yo soy Mayra, venimos de Heredia y para nosotros ha sido una experiencia maravillosa donde hemos podido entender y comprender lo que es el taller de Lenguaje del Amor, donde eso nos va a unir y nos va a edificar más como matrimonio. Yo les invito a todos, no solamente una zona, sino todos los que pertenecemos al movimiento del todo el país, para que puedan vivir esa maravillosa experiencia que nos va a ayudar, que va a ser una herramienta para nuestro futuro, para conseguir poder estar con nuestro compañero, con nuestro esposo, comunicándonos de la mejor manera. Yo los invito a todos, porque fue no solamente para nosotros, sino para todos los que estuvieron presentes, el oír las experiencias que ellos tuvieron con respecto a este taller, salieron totalmente renovados, felices de saber que de ahora en adelante las cosas entre ellos van a salir muchísimo mejor, la convivencia va a ser muchísimo mejor. Y yo les invito para que de verdad el próximo taller ustedes lo puedan hacer y puedan vivir esta experiencia tan bella. Muchas gracias.
De parte del Encuentro Matrimonial Mundial queremos invitarlos porque próximamente va a haber un fin de semana de nuestro movimiento dirigido especialmente para las parroquias de La Fortuna, La Tigra y Florencia. Así que aquellos de ustedes que quieran ser parte del movimiento y que vivan en estas zonas, La Tigra, La Fortuna o Florencia, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 83020123 si quieren ser parte de esta experiencia. Deben ser matrimonios católicos, pueden estar sacramentados o pueden vivir en unión libre, pero que tengan posibilidades de casarse. Así que si ustedes quieren vivir esta experiencia, se comunican con nosotros al 83020123. Y los invitamos también a enviarnos sus comentarios por el correo electrónico encontradoscr@gmail.com o a darnos me gusta a la página nuestra, Programa Radial Encontrados. Hasta aquí el programa de hoy. Los invitamos a escucharnos la próxima semana, cómo descubrir nuestro lenguaje primario de la disculpa. No se pierdan nuestro próximo programa. Buenos días.
Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias a Radio Santa Clara, y que el Señor continúe bendiciéndonos, y nos escuchamos la próxima semana si Dios lo permite.
Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
Encontrados.
Porque amar es una decisión.